Saludamos a nuestro amigo, al columnista de Entre Usted y Yo, al amigo Carlos Soria. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo andamos?
Muy buenos días, Juan Carlos. Un saludo para toda la audiencia de Radio Los Toldos.
Bueno, ahí estamos en una semana más con frío otra vez. Hoy por lo menos hay buen tiempo. Ya se fue el ciclogénesis que se batía sobre la región. ¿Viste? Para palabras extrañas.
¿Viste? ¿Así se llamaba?
Sí, un ciclogénesis era.
¿Y qué es lo que trajo los vientos y el frío?
Claro, porque el ciclo, supongo que debe venir de ciclón, y génesis de inicio de un ciclón, qué sé yo. Viste que para exagerar los medios de comunicación y para asustar a la gente...
Para darle nombres rimbombantes.
Sí. Ahora se llama ciclogénesis. O sea, es normal que... O sea, no hay que ser un erudito para saber que en esta época es normal que... El sol calienta un poco más el aire caliente se eleva, hace un vacío y el otro aire viene a llenar ese espacio.
O sea. Claro, los centros ciclónicos y anticiclónicos, que lo estudiábamos nosotros con la profesora de geografía.
En primaria.
Claro. Bueno, sí.
Está bien. Y bueno, para nosotros es un ventarrón que está anunciando que viene la primavera.
Claro. Yo lo que me hace reflexionar esto, Juan Carlos, es cómo nos cuesta adaptarnos a esas inclemencias que no son propias de este lugar. Claro. Porque estar 3 días con viento para nosotros es un sacrificio enorme. Y pensar que hay regiones que viven con estas condiciones climáticas todo el año.
Sí, una risa este viento que vino acá para otros lugares, ¿no?
Y el planeta es así, tan diverso y tan asombroso. Hay ciudades cerca del Ártico con noches eternas que duran ocho meses o más,
sí,
y que no tienen luz por meses y meses. Claro, y después yo... cuando viene el verano son es cortito, y que los promedios están en 30, 40 grados bajo cero. Ahí vive gente.
Claro.
O sea, seres humanos adaptados a la salen a cazar en esas noches eternas. Cazan focas y ballenas y se alimentan. Uh-huh. Y sabes que otra cosa han desarrollado, la conservación de alimentos. Claro. ¿Qué capacidad tiene el ser humano, no, de adaptación?
Y sí. Sobre todo el ser humano que está en contacto con la naturaleza.
Claro.
A nosotros nos falta el freezer y se nos echa a perder todo.
Sí, y vos sabés que uno de los temas más recurrentes cuando me consultan de qué comían los granaderos cuando cruzaban los Andes.
Ajá.
Bueno, había un desarrollo importante de la conservación de alimento, que son técnicas antiguas, milenarias.
El charqui.
Claro, la disecación, la sal, el aceite, el medio oleoso.
Ajá.
¿Cómo se hacían las conservas? Y bueno, así transitaban, ¿no? Porque tampoco era cuestión de arrear ganado como se hacía acá en La Pampa, que muchos ejércitos en épocas de luchas, junto con el avance del ejército, avanzaban el ganado arriado para alimento.
Claro, también llevaba algo, ¿no? San Martín.
Sí, pero muy poco, muy Juan poco, Carlos.
Claro.
No, prácticamente era todo todo envasado al vacío. eran todos alimentos conservados.
Claro, sí, porque además por la montaña es muy difícil llevar animales, vaca, por ejemplo.
Y
difícil.
Después la cocción del guisado. Lo típico. Claro. de ablandar la carne disecada con un caldito y algunas conservas naturales.
Claro.
Pero sabían cómo proporcionarse calorías y proteínas.
Uh-huh.
Bueno, mirá hasta dónde llegamos charlando esto de las inclemencias del tiempo y el centro ciclónico y anticiclónico.
Claro, y el ciclogénesis.
Bueno, qué interesante. Vos sabés que hoy no traigo casi... puntualmente temas para abordar y se desarrollar. Sí, una columna de reflexión, de citar algunas efemérides, por ejemplo, en estos días que pasaron, y que acá se conmemoró el aniversario de la autonomía del partido. Ese mismo día de 6 de agosto, que fue para los toldos festivo, para Viamonte, vamos a decirlo bien, porque después se van a enojar los...
Claro, fue en realidad para Viamonte.
¿Sabías vos el cruce con la chosna del general Viamonte?
No. No.
¿Que tuve?
No.
Ah, mirá vos. ¿No anduviste por las redes sociales?
No lo he...
Sucede que en este aniversario del de la autonomía del partido vino una chosna del general Diamonte.
Sí, sí, eso me enteré.
¿Pero no te enteraste lo que dijo?
No.
Bueno, que el general Diamonte fue ninguneado en la historia, que la historia oficial lo ocultó. Ocultó al verdadero padre de la patria, dijo.
Para
porque
tanto,
Y la historia oficial ha realzado, sin embargo, a San Martín y Belgrano, dijo. Yo me quedé un poquito anonadado, ¿no?, por la dimensión que le dio a la figura del general Diamonte. Pero, bueno, después me escribió ella, porque yo reflexioné sobre esto. Uh-huh. Y, bueno, adujo a que ella había consultado otras fuentes históricas. Bueno, no supo decirme cuáles fuentes.
Claro.
Pero hoy me viste llegar vos con una cantidad de fuentes bibliográficas antiguas que tengo. Y consultar diversas fuentes es la metodología necesaria para que vos después puedas evaluar, sacar opinión, centrar, hacer una aproximación a la verdad. Pero nuestro país siempre estuvo dividido en las bibliotecas, ¿viste?
También en la biblioteca.
Vos buscás sobre Juan Manuel de Rosas, sobre personajes controvertidos, sobre Urquiza, sobre Sarmiento.
Claro.
Sobre muchos de ellos tienen repartidas, pero esto está se centra en la cuestión ideológica, evidentemente.
Uh-huh, claro.
Y bueno, el general Diamonte, que le da nombre a nuestro partido, fue un general unitario.
Ajá.
Y Rosas lo persiguió como un buen federal que era.
Claro.
Terminó exiliado en Uruguay, el general Diamonte.
Uh-huh.
Y fue perseguido. Y tuvo actuación política, estuvo transitoriamente como gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Fue gobernador.
Ajá. Transitoriamente. Y bueno, esas cosas quedaron como cuestiones en la vida política de muchos de ellos. Pero bueno, terminó con buen pasar y con una buena estancia el general Diamonte.
Uh-huh.
Con mucho territorio, mucha tierra. Así que ya te puedes dar una idea de los beneficios que tuvieron muchos generales.
Claro.
En nuestro país, que no fue precisamente San Martín y Belgrano los que terminaron ricos.
No, exactamente,
y hacendados.
Claro.
San Martín tuvo una pequeña chacra en Mendoza, producto de su desempeño como gobernador de Cuyo, y en esos pagos incluso no pudo quedarse a vivir ahí como hubiera pretendido él, criando caballos, escribiendo, pintando, leyendo, tuvo que irse. Bueno, pero vos sabés que, hablando de fuentes bibliográficas, esto es una muestra chiquitita, pero yo quería, lo traje más para memorizar la citación de las fuentes. Este es el libro que yo empecé a leer sobre San Martín.
Ajá, mira.
Este data
muy
de
viejito.
Sí, viejo, viejo. Y tiene un montón de marcadores raros y mucho más modernos, ¿viste? Que yo uso. Pero este es el famoso libro El Santo de la Espada.
Ah, El Santo de la Espada.
Sí. De ahí viene el nombre, el apodo que se le pone a San Martín. Ricardo Rojas escribió esto hace décadas y décadas y décadas.
Cuando todavía no se ponía la fecha en los libros.
No, claro. Mm. Y a este yo por ahí tengo guardada la tapa que se le despegó. Y fíjate el encuadernado que tiene, ¿no?
Sí, sí, muy artesanal.
Con hilo, gomas y unas páginas que tenés que pasarla con mucho cuidado porque se destruyen, producto de esas bacterias que tienen las hojas para ir poniéndose amarillentas.
Claro, claro.
Este es el trabajo que hace un restaurador y un conservador de las fuentes en las bibliotecas, el cuidado de que las bacterias no sigan contaminando y deteriorando
las hojas.
Claro, incluso claro. Hay rastros, ahora yo no encuentro puntualmente, pero rastros de haber sido comida el papel por esas bacterias.
Sí, sí, sí ocurre.
Mira, Ricardo Rojas escribió
El Santo. De hecho, otro similar.
Sí, claro. Claro, eso data de. Y precisamente el valor que nosotros le damos por el tiempo transcurrido, ¿no?
Claro.
A mí me parece que es más valioso este libro que una edición más moderna,
claro,
que está más sanita.
Claro, sí, sí, tiene.
Mira, hay otro autor sobre San Martín que es Germán Verdiales, que ha escrito un libro que está pesado, porque tiene tapas de las de antes, ¿no? Duras,
sí,
cartón.
Sí, muy duras,
y un papel mucho más moderno, como un papel de ilustración. Y acá hay discursos de San Martín,
uh-huh,
citas de San Martín, frases de San Martín, en una edición del libro que se llama Habla San Martín. Después, hay muchos biógrafos, como por ejemplo Arturo Capdevila.
Uh-huh.
Mi general San Martín se llama esto también, que data de mucho tiempo, pero cita anécdotas y pinta al general como un ser humano. Acá vos conocés entre telones de la vida del ser humano, no del militar. Más allá de la de toda la documentación que hay sobre el desempeño militar de San Martín, hay acá cuestiones cotidianas y de la vida personal y familiar del Libertador. Después, mira vos, ¿quién escribió sobre San Martín? Bartolomé Mitre.
Ah, mira vos.
Esta mujer que vino acá, chosna del general Liamonte, dijo que Bartolomé Mitre defenestró al general Liamonte en su momento. Sin embargo, más allá de lo que separaba de la ideología a San Martín de Mitre, Mitre escribe una gran biografía del Libertador. Y escribe sobre la emancipación sudamericana, poniéndolo en relieve a la historia de San Martín. Esto lo escribió el expresidente Bartolomé Mitre. Un libro también de 1950, editado este en 1950, muy, muy, muy antiguo.
Y dentro de todo, Mitre bastante unitario también, ¿o no?
Sí, claro. Claro.
Sí. O sea, que estaban dentro de la misma...
Sí. También, ahora que me acuerdo, esta mujer que vino de General Liamonte dice que al General Liamonte ¿quién le dio el verdadero valor que debieron haberle dado la historia al General Liamonte? Un tal Julio Argentino Roca, dijo.
Bueno, ya está todo dicho entonces.
Juan Carlos, mira, y yendo a los escritores contemporáneos, porque además he leído, por supuesto, a Felipe Piña, a Félix Luna, Antonio De Marco, Matías Div. Hay uno que yo escuchaba por Radio Continental hace un tiempo atrás, ahora desapareció, no lo pude ubicar en ningún lugar, un hombre de unos 60 y pico, 70 de años, Guillermo Máximo Cao, docente de universidad actual, escribió un libro sobre un almanaque de la hazaña del cruce de los Andes. Este librito que se llama San Martín y el cruce de los Andes tiene toda como un diario escrito sobre los acontecimientos producidos desde el día que sale San Martín a cruzar los Andes, y un relevamiento de los personajes heroicos del ejército de los Andes. Más allá de que cada granadero y cada soldado es heroico, claro, acá cita a algunos jefes. Hemos hablado de Lavarría, de Álvarez Condarco, de Lavalle, etcétera, etcétera. Pero, como verás, tengo marcado dos cositas sobre el ejército de los Andes, que es el recorrido que hicieron las columnas principales. Mira, en el paso de Uspallata, en Mendoza, que estaba al mando del general Gregorio de las Heras, Juan Gualberto Gregorio de las Heras se llamaba. En ese paso, el recorrido que hicieron fueron de 71 leguas, es decir, 327 kilómetros. Y el otro paso, el paso de los Patos, en Mendoza, que estuvo al mando del general Bernardo O'Higgins, el héroe de Rancagua, y de Soler. Yo siempre lo cargaba a Lugo Soler, de que sos descendiente del Soler de San Martín. Esa columna recorrió 105 leguas, 490 kilómetros.
Ah, el paso largo.
Un paso más largo. Y otras columnas secundarias que pasaron por San Juan. Viste que el paso se hizo por varios lugares.
Sí, sí.
Y de manera sincronizada se encontraron del otro lado.
Sí,
no, claro.
Qué increíble.
Pero eso lo hicieron en base a la información que tenían de Baquianos, y porque precisamente Juan Antonio Álvarez de Condarco fue el granadero que pasó para el otro lado haciendo el mapa. Claro. ¿No? Sí. Bueno,
sería sencillo hacerlo con los GPS y toda la tecnología que hay. Pero en aquel tiempo, para decir, bueno, llegamos todos juntos, uno salía dos días antes, otro una semana antes, otro después.
Claro. Y siempre aclaro, Juan Carlos, y lo hemos dicho en esta columna, de que la cordillera de los Andes era atravesada todos los días por gente, de un lado para el uno para el otro.
Claro, claro.
El mérito de San Martín era haberlo cruzado, llegando a pasar por lugares donde había 4.000 metros de altura, con la semejante cantidad de cañones y pertrechos, hacienda, caballos y mulas y 5.000
hombres. 5.000
hombres,
claro, no era normal eso.
Fíjate que eso se hace al paso, ahí no tenés que hacer una galopada, se hace al paso por rispideces, subidas y bajadas, etcétera, etcétera. Esas columnas secundarias que salieron por el paso de Come Caballos, por ejemplo, o el paso del Planchón, como se llamó, o el paso de Gauna, fueron todas las columnas que hicieron el cruce. Bueno, tal vez me desordene en lo que yo pensaba hoy ir tratando, pero me había propuesto también reflexionar un poco sobre la actualidad de nuestro país, ¿no? En tiempo que se conmemora hechos tan importantes como la vida del Libertador, o la semana que viene estaremos en un aniversario más de la muerte.
Exactamente el mismo sábado, sí.
Sí. También el 6 de agosto no se hizo recuerdo, nosotros lo hemos hecho el año pasado, no sé si te acordás, sobre un acontecimiento en el mundo, que fueron el arrojo de la bomba atómica en Hiroshima. Uh-huh, sí. También ocurrió un 6 de agosto. Y la famosa batalla de Junín, que le da nombre a la ciudad que tenemos cerca a nosotros.
Claro, yo siempre dije, ¿de qué vendrá Junín? ¿Por qué será Junín?
Junín es un lugar en Perú.
En Perú, claro. Yo lo aprendí acá, claro. Escuchándote.
Sí, en esos campos del Perú, a gran altura, estaba... Ya San Martín había entregado el mando en Perú a Bolívar. Ajá. Y si bien había tomado Lima, San Martín, las tropas peruanas, que eran muy numerosas, habían ido para arriba, para los cerros. Y ahí se estaban haciendo fuertes. O sea, la seguridad del Perú no estaba garantizada.
Claro.
Lo que hace Bolívar es concluir la obra de San Martín, aniquilando al ejército realista en Perú. Y precisamente la batalla de Junín fue decisiva. Ahí intervinieron grandes granaderos, y hay un glorioso granadero que está homenajeado en Perú, que se llamó Isidoro Suárez. Uh-huh. Y fíjate vos que, pese a que Bolívar tenía un poderoso ejército, fueron los granaderos, con su intervención, los que definieron esa batalla de Junín.
Ah, mira vos.
Y Junín estaba perdida. Era una batalla que se enfrentaron a sangre y, bueno, iba a decir fuego, pero dicen que no se largó ningún tiro.
¿Ah, sí?
Que fue a sable y lanza.
Ah, mira vos.
Y que se produjo un choque muy, muy violento entre las tropas, y que los realistas habían sacado gran diferencia. Cuando el ejército de Bolívar, el ejército libertador americano, estaba en retirada, aparece una columna de granaderos por las espaldas, comandada por, mirá, un tal Mariano Necochea. Ajá. Y por este Isidoro Suárez, arrojadísimos. Dice que encararon a los realistas, sorprendiéndolos, porque los realistas estaban festejando la victoria ya.
Claro.
Y viendo en retirada al ejército de Bolívar. Sin embargo, este atropello hizo un desbande muy grande en los realistas, y hubo un enfrentamiento encarnizado con una matanza importante de españoles. Reflotó la ilusión y la fuerza de los ejércitos, se reagruparon y vencieron.
Claro.
Eso marcó la retirada en gran escala, y después vendría la otra batalla, las dos batallas definitivas, que era la de Ayacucho.
La de Ayacucho,
claro. Ayacucho es la definitiva, que le da la independencia a Perú.
Ajá, ajá, mira.
Bueno, eso se conmemoró también el 6 de agosto, la batalla de Junín. Cuando ustedes vean las ciudades que llaman Junín, o las calles, como en Buenos Aires hay también calle Junín, refiere a esta batalla importante.
Qué bueno saber.
En épocas aciagas para nuestro país, Juan Carlos, lo decía Juan Facundo Quiroga, la sangre se tiene que vertir ahora. Uh-huh. Hay cosas que no se deben postergar, porque la lucha debe ser oportuna. Y es verdad eso. En época que nuestro país está atravesando una situación bastante difícil en lo político, y con tremendas estragos para las economías y los recursos naturales, yo quería hacer hoy que adquirieran vigencia las palabras que Facundo Quiroga le escribía al Manco Paz. Uh-huh. Y le decía eso precisamente, que las luchas hay que hacerlas cuando hay que hacerlas.
Claro, en el momento.
La sangre tiene que vertirse ahora, es verdad, y se verterá acaso siempre, pero el mundo imparcial y la severa historia dará la justicia al que la tenga. Y en este caso, a mí me parece que se confrontan en nuestro país dos ideas, ¿no? Los que intentan dominar y los que pelean por no ser esclavos. ¿Qué vigencia tiene esta expresión de Quiroga?
De verdad.
Y este es el sencillo punto de vista en que debe considerarse la cuestión que nos divide hoy. Y esta es, sin ninguna duda, Juan Carlos, la razón que se debe reflexionar sobre cómo reacciona el pueblo. Y a mí me parece, lo charlaba ayer con un colega tuyo, de que nos está faltando un poco de rebeldía.
Creo que sí.
¿Qué es un ser rebelde? Viste que siempre se aduce que los...
Que es algo malo ser rebelde.
Claro. Y le dicen como una característica del adolescente. La adolescencia empieza porque el niño que deja de ser niño se empieza a poner rebelde. La rebeldía es una reacción una oposición a las órdenes, ¿no? Y empezar a pedir explicación del porqué de esas órdenes. Ser cuestionador a veces es una acción y un adjetivo del que lo es, de por qué razón sos cuestionador.
Claro.
Bueno, uno se vuelve cuestionador y se vuelve rebelde cuando empieza a pedir por qué de las cosas, no aceptar cualquier orden. Y en este sentido nosotros hemos atravesado muchos avatares políticos aceptando las órdenes sin rebelarnos y sin cuestionarlo. Se dan ahí, por ejemplo, los casos de abuso de poder. Uh-huh. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esto? ¿Cuándo se convierte una persona en un buen rebelde, un rebelde con causa, como se dice?
Claro.
O un cuestionador bien argumentado. Eso te lo tienen que dar esto, mira.
Sí.
Los libros. El pensador, ante todo, es un lector. Entonces, cuando vos tenés bases conceptuales que te permitan argumentar, vas a poder cuestionar con sentido. Y si te vas a emprender en una lucha fuerte, te vas a convertir en un rebelde con causa. Y generalmente el pueblo en estos tiempos está siendo víctima de que la verdad se oculta, se disfraza con otras cosas menos importantes para distraer y no permite que vos identifiques cuál es el centro de la discusión. Y en base a eso pensar.
Lo vemos a diario en el Estado Nacional, o sea, se ha llevado, no sé si 25 toneladas de oro a Gran Bretaña, pero el problema es que Fernanda le pegó a la señora.
Claro, sí. Se bate la licuadora para que aparezca un montón de problemas que tenemos, claro. Pero se pone foco en algunas cosas que son menos importantes, ¿no?
Claro.
No es que no sea importante que la justicia haga justicia, obvio, en estos casos, pero no son cuestiones que nos involucren a todos.
No hacen al Estado, no hacen al bienestar o no de la Argentina, o sea, no cambian nada. Que vaya preso Fernández, punto, ya está.
Sí.
Llegado el caso.
Sí, habría que analizar después si esas acciones fueron totalmente contraproducentes para la gestión y nos perjudicó a todos. Que eso ya lo veremos, ¿no? Pero
aún así no es el problema de hoy.
Claro, totalmente. Bueno, voy a aprovechar en este momento de la columna, Juan Carlos, para anticiparte una invitación para la gente, porque la semana que viene, el sábado 17 de uh-huh. agosto, vamos a presentar desde el Grupo San Martiniano, pero me tiene ahí como un alma mater, una disertación en el centro de nuestra ciudad y con una presentación también de arte musical sobre San Martín.
Ah, qué lindo.
Eso va a ser en la confitería Racu, uh-huh. y va a ser después del acto central, que se va a hacer a las 3 de la tarde.
Ajá.
Viste que los actos del 17 tratan de que se coincida con las 15 horas, que fue el horario en que murió San Martín.
Generalmente sí.
Así que después del acto central van a estar invitados a ir a la confitería Racu a escuchar una disertación y un poco de música en un repertorio sanmartiniano.
Qué lindo.
Eso será la semana que viene. Y hay una expectativa linda en mí también por los actos que vamos a hacer en la escuela número 7, que lleva el nombre de Libertador. Y voy a cerrar la columna con algunas pequeñas anécdotas que ayer le contaba a los chiquitos de la escuela 7 de segundo grado. Estoy trabajando con gente menuda, como se dice, ¿no, Juan Carlos?
Sí, menuditos.
Y bueno, tengo también la costumbre de juntar chiquitos yo. Así que juntamos 3 cursos de segundo grado. Y ahí los chicos están conociendo muchas cosas del Libertador. Y una de las cosas curiosas que yo les dije es el vínculo que tuvo San Martín con su hijita. Su hijita nació en agosto, en este mes.
Ah, nació en agosto.
Y después estuvo con su padre y su madre en Mendoza hasta enero. Y enero fue el mes en que San Martín se despide de Mercedita para cruzar los Andes.
Claro.
Así que desde que nació, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, fueron, la chiquita tenía 5 o 6 meses cuando San Martín se separó de su hija. Y se vuelve a reencontrar después de 6 o 7 años.
Mirá vos, después de 6 o 7 años.
Eso, los chiquitos, viste, ya podían imaginarse eso, lo que era separarse de su padre y su madre por un largo tiempo. Y cuando San Martín se va a la campaña libertadora, la mamá, Remedios, y su hija Merceditas se embarcan en una diligencia hacia Buenos Aires. Se vienen a Buenos Aires donde está la familia de Remedios. El viaje en esa diligencia, que se hace de manera ininterrumpida, ¿no? Se paran a unas postas para cambiar caballo nada más, y se atraviesa un amplísimo territorio volando tierra y con todas las inclemencias del tiempo y los peligros que también acarreaba eso. Fueron escoltadas por unos granaderos y llegaron a Buenos Aires después de más de 15 días. Ahí en Buenos Aires la esperaban, los padres de Remedio esperaban a su hija con los brazos abiertos y muy ansiosos, y conocieron a su nietita, Remedios.
Así que fíjate que cuánto tiempo pasó desde el nacimiento hasta que...
Sí, y después también lo que causa impacto en eso es cómo después de la muerte de la madre de Mercedes quedaron solitos el Libertador y su hija.
Claro.
Y vos te imaginás a un padre ahí abrazado a su hijita de 8 o 9 años, ya solitos.
Claro, porque falleció joven, habíamos dicho, sí, Remedios, ¿no?
Sí, a los 25 años.
Claro.
Y se fueron a Europa solitos, acompañado por un amiguito de él nada más, que vivió tanto tiempo, Eusebio. Uh-huh. Y allá se fueron al exilio, padre e hija. Bueno, cosas que iremos contando, como siempre en esta columna, y que vamos a desarrollar intensamente en la disertación del próximo 17, Juan Carlos.
Muy bueno, nos estamos retirando entonces.
Bueno, hasta acá llegamos con la columna por el día de hoy. Les mando un saludo grande a toda la audiencia y será hasta el sábado que viene.
Si subes para Asunción, pregunta al señor Virrey si puedo plantar un árbol para mirarlo crecer en el río de la Plata. Quiero plantar un laurel por el río que bajaba la carabela, se fue por debajo de los pájaros y por encima del pez. El virrey no da permiso para plantar el laurel.
Pom, 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 pom. El árbol ya fue plantado sin permiso del virrey. Estuvo lleno de pájaros y se hizo grande el laurel.
Estuve esperando un año, pero se pasaron 10.
Pom, 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 pom. Usted me pidió permiso y yo le pedí al virrey. El virrey escribió a España para preguntarle al rey.
El rey preguntó a la reina si plantaban el laurel.
Plum, plum, el laurel volaba pájaros, laurel, laurel, laurelé. Sin el permiso de España, laurel, laurel, laurelé.
abajo el árbol si crece a espaldas del rey. Con el árbol en las manos estoy cantándole a usted, sin el permiso de España, con guitarra de laurel. Todo el río de la Plata canta laurel, laurelé.
Pa 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 p